Y vamos ya a la palabra. Y en esta mañana quisiera compartir con vosotros un texto que encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Así que hoy tenemos un texto corto, pero espero que sea rico y que sea muy, muy edificante para todos nosotros. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El título que yo le he puesto a esta predicación es Creciendo hacia la madurez. Creciendo hacia la madurez. La conversión a Dios, a Cristo, la nueva vida en Cristo, es la experiencia más importante, sin lugar a dudas, que cualquier ser humano puede experimentar. La conversión es el mayor milagro que cualquier ser humano pueda experimentar también. Pero eso es el principio. No hemos sido salvados solo para producirse un cambio de estado delante de Dios. Una vez que se produce ese cambio, hemos sido salvados para vivir abundantemente. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, para seguir creciendo en el presente hacia la madurez y en el futuro un día. Dice que cuando el Señor vuelva, dice, por eso el texto dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo vuelva. Dice que seremos transformados en un instante. De la imperfección todavía pasaremos a la perfección por la obra y la gracia de Cristo. Así que este texto y su contexto nos animan a seguir creciendo. La vida cristiana es un constante proceso de transformación, de perfeccionamiento y de agradar al Señor que nos ha creado, en primer lugar, y que nos ha salvado. Y aún en medio de las dificultades externas, a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, como cristianos, como creyentes, tenemos pautas, como vamos a ver, que seguir para avanzar hacia la madurez en Cristo. Mirad, los hermanos que residían, en primer lugar a los que hace referencia en el capítulo 1 el apóstol Pedro, eran hermanos que estaban empezando a ser perseguidos de una forma feroz. Fueron hermanos que desde Jerusalén tuvieron que salir a todas las partes del Mediterráneo. Perdieron sus casas, familiares fueron encerrados en la cárcel, otros fueron muertos. Lo perdieron todo. Tuvieron que dejarlo todo. Son circunstancias externas realmente difíciles y críticas. Aún en medio de esa situación, la palabra nos invita a crecer hacia la madurez. Puede que te sientas cansado, estancado, que no creces. Puede que te sientas en dificultades, sufriendo. El mensaje de esta epístola es, no estás solo. Los 12 primeros versículos que no hemos leído nos recuerdan una cosa. Si los leéis con calma, nos van a revelar la gran salvación que Dios nos ha dado. Una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. Una gran salvación. nuestra gran posesión en la vida y que nadie, como decía nuestro hermano, nos puede arrebatar, es Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie. Nadie ni nada. No hay nada más importante que la salvación. Y como estos hermanos, por la salvación podemos llegar incluso hasta morir. Tener esta salvación nos permite la posibilidad de seguir creciendo, de vivir en abundancia. Es cierto que no en ausencia de problemas. Y aquí tenemos, me gustaría sugeriros que este texto nos presenta tres principios muy sencillos, en una forma imperativa, que pueden llegar a producir cambios muy profundos en nosotros. Fijaos que el primero es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Actuad, podríamos decir. Estad preparados para la acción, pero con entendimiento. La Nueva Versión Internacional traduce este texto, esta sección, diciendo: disponeos para actuar con inteligencia. El creyente tiene que estar listo, dispuesto, para actuar con inteligencia. Podríamos decir que este es el área de la verdad en la vida cristiana, el área que tiene que ver con la mente. Qué importante es la mente en la vida cristiana. No hay lugar en la fe cristiana para el antiintelectualismo. La mente tiene que ser redimida. Dice que debemos traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. La mente debe ser redimida. Para crecer en madurez, la mente tiene que ser incorporada, integrada. Romanos 12:2 nos dice: transformaos, es decir, el crecimiento hacia la madurez viene por la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Para tener una buena comprensión de las diferentes situaciones de la vida, es clave tener un entendimiento bien fundamentado en la palabra. Un entendimiento que está siendo redimido. Para enfrentar la vida, sus problemas, sus dificultades, sus peligros, el creyente necesita tener la mejor de las perspectivas. Necesita tener un marco bien definido, el marco de la verdad de Dios. La revelación de Dios es más que suficiente para nuestra salvación y para una vida significativa. Y de ahí la importancia de estar yendo constantemente a la palabra para ganar esa perspectiva. Es muy interesante una traducción también contemporánea del texto de Romanos 12:2. Dice: transformar vuestra forma de ser y pensar. Fijaos que el énfasis está en el ser, nuestra personalidad y en el pensamiento. Tenemos que ejercitar bien las facultades de pensamiento iluminadas por el Espíritu y por la palabra. Fijaos que para llegar al conocimiento del Señor Jesucristo ha sido necesaria la iluminación de nuestra mente. La aceptación del Evangelio no viene dada por cierto nivel de cociente intelectual. No es una cuestión de capacidad intelectual. Viene por un milagro, que es la iluminación de nuestro entendimiento. el espíritu juega un papel decisivo en la iluminación de nuestra mente para entender el propósito de Dios, el significado de nuestra existencia. Dios también está obrando para que nuestro entendimiento, nuestros valores, nuestros principios, nuestra visión del mundo y de la vida vayan siendo también transformados por su Espíritu y por su Palabra. Y el objetivo es llegar a tener la mente de Cristo. Actuad con entendimiento. Llegar a pensar como Cristo pensaba. Llegar a tener la mente de Cristo. Y la perspectiva que Cristo tenía de la vida, de las cosas, de las personas, era amplísima y profundísima. Así que necesitamos transformar nuestra forma de pensar para llegar a actuar con entendimiento. Este es un proceso que va a durar toda nuestra vida hasta llegar al conocimiento pleno. Una mente afirmada en la palabra de Dios iba a permitir a estos creyentes del primer siglo, aun en medio de situaciones bien difíciles y adversas, a tener una perspectiva de la vida correcta y significativa. Iban a experimentar muchas pérdidas, pero esa iluminación y esa capacitación que el Espíritu y la Palabra nos dan a nuestra mente les iba a ayudar de una forma muy específica. ¿Y qué diremos del ejercicio de nuestra mente al que estamos llamados según Filipenses? En esto, pensad. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, en todo lo puro. Esa es la mejor manera de hacer frente al pecado que mora en nosotros. No se trata tanto de pensar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, sino es llenar nuestra vida del Señor, de todo lo bueno, de todo lo agradable, de todo lo puro. Si llenamos nuestra mente de todo esto, vamos a estar preparándonos para actuar con entendimiento. En segundo lugar, dice, sed sobrios. Y es otra expresión preciosa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. La Nueva Versión Internacional lo traduce como tened dominio propio. Y la Biblia de las Américas dice sed sobrios en espíritu. Si antes era el área de la verdad, este es el área del carácter. Si antes eran nuestros pensamientos, aquí tiene que ver con el fruto del Espíritu, el dominio propio. Gálatas 5, del 16 al 25, nos muestra que tener dominio propio es un aspecto destacado del conjunto que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Sobriedad implica no perder el control frente a ningún deseo, ya sea de la vista, ya sea de la carne. Sobriedad implica santidad. El creyente no se deja dominar de nada ni por nada, sobre todo en cuanto a los deseos de la vida, los deseos de la vista, los deseos de la carne. Es un estado de claridad personal y de firme convicción para hacer lo que agrada a Dios. El fruto del Espíritu en nuestra vida implica ser sobrios en nuestra manera de hablar, tener dominio propio para edificar a otros. ¿Cómo y qué hablamos? implica saber escuchar. Antes de opinar, escuchar. Juzgar. Antes de juzgar, escuchar. Etcétera. Responder con bien frente al mal, frente a la injusticia. Descansar en Dios, aprender a descansar en Dios. Saber resistir. Habla de longanimidad. Un ánimo, dice, enorme. Dispuestos a resistir situaciones difíciles, prolongadas, que implican desgaste o sufrimiento. Necesitamos crecer en amor, en paz, en gozo, en bondad. Para eso hay que ser muy sobrios espiritualmente. Tener el dominio propio que viene del Espíritu. Algunas psicologías, las religiones orientales, la meditación trascendental, el humanismo, nos dice que la clave está en nuestro interior, en nuestra capacidad personal, mental, pero no reconocen que el pecado nos ha arruinado espiritualmente. Así que qué importante es en este área la oración con autoexamen, el arrepentimiento y el perdón a Dios. La clave no está en nosotros, como dicen estas ideologías humanas. La clave está en Dios, en su palabra, en su espíritu, en su poder, en su amor, en su verdad. La madurez espiritual significa dos cosas. Que debemos aprender a enfrentar los problemas externos adecuadamente, por muy difíciles que sean las situaciones que nos toquen enfrentar. Y para ello necesitaremos tener dominio propio. Pero, en segundo lugar, para crecer hacia la madurez, tenemos que reconocer que los problemas personales, los internos, están eso, dentro de nosotros. Debemos reconocerlo. Muchos de los problemas que enfrentamos no los situemos fuera. No echemos la culpa a otros. Si queremos crecer en madurez, tenemos que autoexaminarnos. Y para eso hace falta mucho dominio propio. Por eso el texto nos invita a tener dominio propio. Tener cada vez más dominio propio será señal y producirá crecimiento, madurez en nuestra vida para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, dice el texto, poned vuestra esperanza. Esperad por completo. La Nueva Versión Internacional dice, poned vuestra esperanza por completo. Este es el área de la visión, es el área de la perspectiva, es el área de la esperanza. Vivimos en un mundo realmente complejo, afectado por el pecado, sometido al diablo y viviendo en una dirección, el mundo equivocada, completamente, sin tener en cuenta la verdad de Dios. Ese es el mundo en el que, esa es la situación en la que vivimos. Afectado por el pecado en mi interior. Hay un príncipe de ese mundo. Y el mundo vive sin Dios. En ese contexto, pensar en una vida perfecta, sin problemas, sin frustraciones, es irrealista. Pensar que aquí no vamos a tener dificultades es irrealista. El Señor Jesús fue muy claro. Y dijo, en el mundo, ¿qué es lo que tendréis? Dice, aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Más claro, imposible. La vida presente incluye situaciones muy duras y difíciles. Una de las mayores, el mayor enemigo, el postrer enemigo, la muerte, aún para el cristiano a veces es todo un desafío. A veces nos sorprende en la juventud, en la plenitud de la vida, o nuestros dolores se prolongan por muchos años. Y aquí tenemos a unos cristianos en el primer siglo cuya vida estaba en peligro casi cada día, cada momento, y tuvieron que abandonarlo todo. Así que pensar en un mundo en el que no haya dificultades ni problemas es irrealista. Pero fijaos que el texto nos dice, poned vuestra esperanza. El cristiano es alguien que vive con esperanza. Aún en ese cuadro tan realista, estamos llamados a vivir con esperanza. Y es que la palabra de Dios nos da testimonio de una visión mucho más amplia de la vida que la que tiene el mundo. Es una perspectiva tan amplia que incluye la eternidad. Y qué importante es tener una perspectiva clara de la eternidad. Sin esa perspectiva, realmente se hace muy difícil y muy duro vivir. Probablemente lo que más y mejor caracteriza a nuestra sociedad en Occidente sea la desesperanza. En el terreno político cada vez hay menos esperanza. Cada vez es más difícil confiar en la política para que resuelva ciertas situaciones. En la economía, igual. En el trabajo, ¿qué les decimos al 50% de los jóvenes en nuestro país? ¿Qué esperanza tienen al acabar sus estudios, su formación? Pero la palabra nos dice, poned vuestra esperanza. Así que sin ser ingenuos, ni optimistas, ni humanistas, hemos de recordar que hay un Dios en los cielos. Y ese mismo Señor Jesucristo que dice, en el mundo tendréis aflicción, añade, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Este mundo tal como lo conocemos tiene una fecha de caducidad. Cuando el Señor decida, ahí está la pregunta y la curiosidad de los discípulos, ¿cuándo será el momento de restaurar el reino de Dios, Israel? Solo Dios lo sabe. Pero Dios lo sabe. Y Dios lo hará. Y eso abre una perspectiva de esperanza increíble. Increíble. Por eso nuestra mentalidad tiene que ser la mentalidad, como dice esta epístola, más adelante, de peregrinos. Vivir como peregrinos es trabajar ahí donde el Señor nos ha puesto. No es irse al monte, no es irse al desierto, no es escapar del mundo. Eso no es entender bien el peregrinaje de la vida cristiana. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. No podemos irnos del mundo. Somos la sal del mundo. Si alguien tiene esperanza, somos nosotros. Si alguien puede comunicar esperanza, somos nosotros. Por la gracia de Dios. Pero somos nosotros. Así que qué importante es vivir, trabajar donde el Señor nos ha puesto, cuidar de nuestras familias, cuidar de los hermanos en la fe, testificar de la verdad, vivir en justicia, pero sabiendo que el presente no lo es todo. Y que incluso en el presente lo podemos perder todo. Todo. Para ello necesitamos una esperanza real. Y es muy bonito el texto bíblico. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es una esperanza real. Descansa nada más y nada menos en la única persona que vivió en perfección entre nosotros, que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está a la diestra de Dios. Y Jesucristo vuelve. Viene. Esperad por completo. Si hay algún motivo de esperanza, no son los ahorros que tengamos, los títulos que tengamos, las propiedades que tengamos, el trabajo que tengamos, la familia que tengamos, ¿no? Esperad por completo. Lo único completo que hay es Cristo. Y nuestra esperanza tiene que estar en lo que es sólido. Y no hay nada más sólido que Cristo. Nuestra esperanza está en Dios y en la gracia que recibiremos cuando Jesucristo sea manifestado. Por la gracia de Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en gloria. Seremos todos transformados a la imagen, estatura y semejanza, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Viviremos en un mundo donde no habrá dolor, donde no habrá pecado, donde no habrá ni llanto ni ningún tipo de sufrimiento. Los cielos nuevos, la tierra nueva, que el Señor traerá cuando Él venga. Por eso nuestra mentalidad debe ser la de peregrinos. Y este es un mensaje para todos nosotros, hermanos y hermanas. Tenemos que crecer hacia la madurez. Tenemos que actuar con entendimiento. Tenemos que recibir más y más entendimiento para actuar conforme a la mente de Cristo en nuestra vida. Qué importante es leer constantemente la Escritura y que el Espíritu vaya iluminando más y más todas las áreas de nuestra mente. Tenemos que crecer en dominio propio. Sed sobrios en la vida. No dejarnos dominar de nada. Hay muchas cosas lícitas y el creyente tiene y puede disfrutar. Dios ha hecho su creación para que la disfrutemos, pero no dejemos de ser sobrios. Vivamos vidas de santidad. Es posible, aunque requiere una tensión, vivir de forma santa y disfrutar de los dones materiales que el Señor también nos da. Enfocar todos los dones del Señor desde esa perspectiva. Y en tercer lugar, tenemos que poner nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo vuelva. Nuestra perspectiva no es la de la ciudad terrenal. es la ciudad eterna, cuyos fundamentos los ha construido un arquitecto, el arquitecto de arquitectos, Dios. Esa fue la ciudad que miró Abraham desde lejos. Esa fue la ciudad que miró Isaac, Jacob, José, Daniel, David, Samuel, Ana, y de la que la palabra nos habla tan claramente. Esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Si vivimos conforme a estos tres principios, nuestra vida va a ir transformándose y creciendo hacia la madurez. Que el Señor nos ayude. Amén.